En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Muy buenas tardes a la audiencia de Uniminuto Radio y su al aire. En la tarde de hoy, nuevamente, las voces en movimiento, las palabras y los sonidos que transforman. El programa del Observatorio de Comunicación, Educación y Medios, proyecto de investigación de la Universidad Minuto de Dios, que pretende empezar a trabajar la comunicación educación desde la perspectiva de los procesos y organizaciones sociales. En la tarde de hoy, pues, nuestro equipo de trabajo. Entonces tenemos a Gabriela Tautiva. Muy buenas tardes, Gabriela.
Muy buenas tardes, Alejo, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
Me alegra mucho que estés tan animada en la tarde de hoy. También tenemos a Mateo Riaños. Muy buenas tardes.
Bien.
Muy bien. Hace días no lo escuchábamos en la en la radio ciudadana, por acá por los micrófonos de Uniminuto Radio. Y saludamos también a Sofía Bermúdez, nuestra productora general del programa. Me alegra mucho verla, Sofía, hoy por acá. Y a Jason Alfonso, nuestro control master. Buenas tardes, Jason. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
Bueno, Alejo, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy tenemos de invitado a la Escuela de Artes y Oficios, EPAO, y con nosotros están algunos de sus miembros. Tenemos a Eduard Barrabés. ¿Cómo estás, Eduard?
Muy bien, muchas gracias.
Y Luis Enrique Buitrago. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes a la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Comencemos hablando un poco sobre la escuela. Cuéntenos qué es EPAO, cómo nació esta organización y cuál es la propuesta de ella.
Bueno, la Fundación Escuela Popular de Artes y Oficios EPAO nace más o menos hacia el año 2002 como una idea de algunos estudiantes de universidades públicas, Universidad Nacional, Universidad Distrital. Para ese entonces, Mario Gil Guzmán, estudiante en ese entonces de licenciatura en Ciencias Sociales, quien ahorita muy seguramente nos debe estar escuchando desde Canadá, Diana Lucía.
Que sí.
Ojalá que así sea y que se manifieste, que llame. Diana Lucía Gómez, socióloga de la Universidad Nacional, Francisco Javier Sierra, arquitecto de la Universidad Nacional, Alexander Vanegas, arquitecto de la Universidad, psicólogo de la Universidad Nacional, Raúl Ernesto Sanguña, Henry Castillo y Luis Enrique Buitrago, quienes hablan en este momento, licenciados de la Universidad Distrital, pues empezamos a plantearnos ese tema de la educación. Y cómo generábamos, a partir de la experiencia que teníamos en nuestros procesos educativos, cómo podíamos proponer y plantear alternativas a la educación. Empezamos a seguir en nuestras investigaciones y reflexiones el tema de la educación popular y empezamos a concentrarnos en trabajar a partir de la educación en sectores populares de Bogotá, concretamente en la localidad de San Cristóbal, en la localidad de Bosa, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. La propuesta es generar procesos de reflexión, procesos de transformación para jóvenes, fundamentalmente, aunque también trabajamos con niños, trabajamos con niñas, promoción del protagonismo infantil, como hablaba ahorita Eduard, adultos mayores, liderazgos, pero hay un ejercicio también muy específico con los jóvenes para tratar de generar, con los y las jóvenes, para tratar de generar a partir de la reflexión transformaciones sobre el entorno. Ese es el objetivo de la EPAO, poder transformar nuestra realidad a partir de una mirada y reflexión crítica sobre ella.
Bueno, Eduard, ¿y por qué generar una propuesta educativa desde una perspectiva como esta?
Pues, bueno, lo primero que habría que hacer es entender que la propuesta educativa de la EPAO tiene sus fuentes en la educación popular. Y en ese contexto, la educación es algo que no se circunscribe a un aula, a un salón, a una escuela. La educación es algo diario. La formación en educación, el estar educándose, está en todos los espacios de la vida. Y entonces, en ese sentido, nuestra propuesta es de seguir apoyando en ese modelo de transformación, de entender que cualquier espacio en el que interaccionan un grupo de jóvenes o incluso en espacios intergeneracionales, se está haciendo educación. Hay gente que sabe cosas y que las está explicando, y hay gente que las está escuchando y está aprendiendo de ese compartir. Nuestra propuesta tiene que ver con cómo aprovechar esos conocimientos que están en todos y en todas para hacer una transformación social real.
Bueno, muchachos, vamos a seguir más adelante un poco con la charla. Vamos a seguir profundizando con la Escuela de Artes y Oficios. Pero antes nos vamos a escuchar una producción realizada por nuestros compañeros Davison Castellano, Karen Torres y Jenny Cárdenas, a quienes les mandamos un saludito muy especial. Y nos vamos con esta producción que ellos hicieron sobre el movimiento campesino.
El tal campo sí existe, y los agricultores existimos, y los obreros existimos, y existimos los colombianos. Y los colombianos tenemos que mantenernos y tenemos que mantener a Colombia, nosotros los agricultores, porque esa es nuestra responsabilidad y ese es el oficio que sabemos hacer nosotros los agricultores colombianos. Muchas gracias.
El movimiento campesino colombiano podría ir nuevamente a paro a finales del mes de agosto. Esto debido al incumplimiento de las políticas agrarias acordadas en el año 2014 con el gobierno nacional. Entre estas se encuentran el costo de los fertilizantes, el bajo precio que reciben por sus cosechas, el contrabando de alimentos y la creciente competencia de los productos importados al amparo de tratados de libre comercio. A esto se suma la firma e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que tiene como eslogan Todos por un Nuevo País. Este plan de desarrollo tiene un presupuesto muy bajo para el ordenamiento territorial rural y al acceso a la tierra por parte de los campesinos más necesitados. Por otro lado, el manejo de estas tierras será por parte del sector privado.
El problema del campo es el gobierno.
El tal campo sí existe, y ahí estamos los colombianos, estamos los campesinos, está todo el pueblo colombiano frente a ese campo, que es el que nos da vida, nos da fuerza para seguir trabajando y luchando por este país que es tan bello y tan hermoso.
Bueno, y seguimos acá en Voces en Movimiento. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la producción que acabamos de escuchar sobre el movimiento campesino. Pues efectivamente, nuestros campesinitos de nuestro país, pues es muy, ¿cómo decirlo? Es complicado el tema de los campesinos porque ellos son realmente los que viven la realidad del país, ¿no? Nosotros estamos desde la cabina en este momento, estamos en Bogotá, la ciudad, pero ellos son los que están en el campo y son los que realmente viven el día a día de diferentes problemas, ¿no? No solo violencia, bueno, en fin.
Hay una cantidad de temas asociados al tema del campo, que además es un problema histórico, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la alimentación. Sabemos que la EPAO ha construido también una propuesta desde lo alimentario, una reflexión frente a lo alimentario a partir de su experiencia de trabajo popular. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ven? Y de pronto, retomando un poco la producción, estas voces de las personas que trabajan desde el campo, ¿ustedes cómo empiezan a ver o cómo están viendo la problemática del campo en este momento?
Efectivamente, la pieza que acabamos de escuchar es una pieza muy pedagógica, didáctica, alrededor de cómo poder entender y abordar el tema del agro, que es un tema tan complejo por demás. Y pues la EPAO no ha estado al margen de esta reflexión. Efectivamente, nosotros venimos desarrollando procesos de concientización y reflexión frente a lo que significa la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentaria. Debido a que, efectivamente, y como bien lo relataba la pieza, es un problema digamos, de irrupción fuerte del mercado internacional a través de los tratados de libre comercio, en una desprotección abierta del campo y del campesino, como tú lo decías ahorita, llevando el bulto cotidianamente, y un manejo político, digamos, a nivel económico, financiero y de trabajo y de tratado del agro, que pues aparte de no protegerlo, sigue la andanada a través, digamos, de la apertura de organismos internacionales a nivel de los químicos, agroquímicos como Monsanto. Nosotros hemos estado en esa reflexión precisamente, y teniendo en cuenta que trabajamos con sectores populares, pues hemos tratado de generar algunas piezas, digamos, pedagógicas que tienen que ver en tanto con los temas de soberanía alimentaria y a través del ejercicio de política pública de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria con comedores comunitarios. Allí, en el componente de inclusión social, tratamos precisamente de trabajar con los y las participantes primero sobre el derecho a la alimentación. Pero el derecho a la alimentación desde una perspectiva crítica implica también ver la situación del agro, del campo y del campesino como tal. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de eso? ¿Cuáles de los productos que nosotros nos comemos son importados? ¿Cuáles son los procesos y los tratamientos que se dan alrededor de ello? Entonces tratamos de hacer un proceso de diferenciación entre lo que significa la seguridad alimentaria. Una cosa es tener un plato de alimentos sin saber ni de dónde viene, ni cómo viene, ni cuál fue su proceso para llegar a la mesa. Y otra cosa es la soberanía alimentaria, en la cual entendemos que este país da la posibilidad de alimentar a este país y a muchos países más del continente. En ese orden de ideas tenemos la capacidad de producción, que visto desde una política hacia el agro, no, digamos, es más bien lesivo frente a eso. Tratamos de generar eso para tratar de concientizar.
Para que aquellos que confunden las palabras y piensan que son lo mismo, así como hay unos que hablan de cambio social pensando que es lo mismo que la transformación, entonces acá hay algunos que confunden el tema de la soberanía alimentaria con la seguridad alimentaria. Muchas gracias, Quique, por esa aclaración, porque digamos que pueden ser incluso muy parecidos, pero políticamente implican cosas absolutamente distintas.
Sí, a veces se piensa que la seguridad es suficiente alimentaria.
Bueno, y yo le quería preguntar una cosa. Hablando de esto, sabemos que Colombia, el único sector que tiene medianamente fortalecido es el primario. Entonces, a partir de la educación, ¿ustedes cómo plantearían un proceso para que no solamente se viera en el primer espacio, sino ya para el segundo, segundo plano y tercer plano?
Sí, el proceso de reprimarización, porque además es un proceso de reprimarización a través del plan de desarrollo del gobierno Santos, que es lo que se llama como la locomotora milena, es precisamente hacer el énfasis en el primer sector de la economía, que es el minero energético. Ese proceso minero energético, una de las cosas que hay que entender son los efectos del desarrollo minero energético para la alimentación en general, lo que significa la extracción de oro, de cobre, de todos los materiales, de todo el... los metales y de todos los la minería que hay, implica un daño profundo, digamos, para todo el sector alrededor de eso, para todo el sector aledaño donde se explota. Pero además el río se convierte en un transportador de aquellos elementos que son nocivos para la salud. Hagamos un ejemplo, el oro, se requiere una cantidad de mercurio para que poder sacarlo. Ese mercurio va al río, ese río, de ese río se alimentan las vacas, beben las vacas, se alimentan, se riegan las plantas, los sembrados, y eso es lo que terminamos comiendo alrededor de eso. Lo que quiere decir es que eso es una cadena, que de un sector primario pasa a un secundario y pasa a un tercero también. Es decir, ¿cómo hacer para tomar conciencia de que la reprimarización de la economía tiene un impacto no solo en el tema de digamos, de la pauperización, del empobrecimiento de esos sectores donde están, sino que también tiene un efecto colateral que tiene que ver, por ejemplo, con la soberanía y que tiene que ver con la autonomía alimentaria, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, hablemos en este caso, y la manera en que la reprimarización afecta la cadena alimenticia por todos los elementos que pues están implícitos en ella?
Bueno, hay mucha gente en este momento que nos está escuchando en la localidad de Suba, personas del común, amas de casa. ¿Qué implicaciones tendría esto en nuestros sectores populares, en la familia, en la plato de comida que servimos todos los días, que compartimos con nuestros hijos? ¿Cómo esta, digamos, esta reflexión que ustedes han hecho frente a lo alimentario se materializa en la cotidianidad de las personas?
Pues lo primero que hay que hacer es aterrizarlo a esos contextos reales. Pues aquí estamos hablando de alguna manera de las condiciones más generales. En el cotidiano vivir, las realidades son bien diferentes. Y claro, evidentemente, cuando uno habla con la señora o el señor en esos barrios, en esos contextos populares, pues al final de lo que habla es de el, en el bolsillo no me alcanza para de repente ir a buscar productos orgánicos. La apuesta también va en el tema de la soberanía alimentaria, tiene que tener también en cuenta la posibilidad de cómo podemos nosotros construir espacios en los que podamos ir haciendo cada vez más y avanzando cada vez más en esa soberanía alimentaria. Por ejemplo, hemos empezado a hacer también muchas propuestas y se han hecho propuestas de agricultura urbana. Y que eso tiene dos lados que creo que son igual de importantes. Por un lado, por supuesto, el que uno pueda de repente pues comerse los tomates que ha estado ayudando a cultivar. Pero por otro lado también el poder volver a uno de los puntos que ustedes estaban apuntando antes, que es el de reconocer el esfuerzo que eso trae. Y es una manera también de redignificar y de valorar el trabajo que implica el campo, la agricultura. Es una manera también de volver a echar la vista hacia los campesinos, que en este país son esenciales. En este país, yo diría, en toda Latinoamérica. No se puede entender ninguno de los conflictos sociales en Latinoamérica
fuera del
tema del campo. En toda la historia, lo que tú apuntabas, Alejo, el tema del campo ha sido siempre, históricamente siempre ha sido un tema candente. Ninguno de los conflictos sociales en Latinoamérica se podrían entender si no lo aterrizamos en el contexto de la lucha por la tierra, por el campo y la dignificación de los y las que trabajan en la tierra, pero también de los que viven, que al final somos todos, de ella. Entonces, en ese sentido, es más fácil hacer esas reflexiones cuando uno lo aterriza en esos contextos. Poder hablar de eso cuando uno puede ir con las personas de las localidades a hacer ese trabajo de agricultura urbana, por ejemplo.
Bueno, y complementando un poco nuestro tema, nos vamos con una canción, nos vamos a un pequeño descanso. Nos vamos con ¿Quién manda aquí?, de La Mala Rodríguez.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas. A cruzar esa línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la
Quién manda aquí?
bueno, escuchamos la canción de La Mala Rodríguez y aquí con nuestros compañeros entonces seguimos hablando. Sabemos ya lo que significa de PAO, sabemos qué es lo que sí, para qué se hace, pero entonces vamos a algo concreto. ¿Qué proyectos se han realizado? ¿Qué proyectos? O sea, ¿de qué manera trabajan ustedes para desarrollar la temática que plantean?
Ha sido un proceso de reflexión constante a partir de la propia experiencia que ha ido, podríamos decirlo, de menos a más con todos esos altibajos que eso conlleva. Empezamos con los compañeros de Loma Sur, después de más o menos estar un año en el diseño de la propuesta, en un proyecto en San Cristóbal, que era una escuela de comunicación alternativa precisamente, pero con un alto componente político. Los compañeros de Loma Sur generaban toda la capacitación en medios audiovisuales y la EPAO hacía como el proceso de formación y concientización alrededor de eso. Resultado, unas piezas comunicativas con un alto contenido y un alto sentido, dirigido básicamente a población juvenil que se encontraba en los colegios del territorio de la parte media, sobre todo de la localidad cuarta. De ahí estuvimos en Bosa alrededor de unos 3 años en un proyecto que se llamó el Movimiento Alimentario de Bosa, en comienzo Multirred Alimentaria de Bosa, que era el resultado de congregar a los comités de participantes de más o menos unos 9 comedores comunitarios de la localidad de Bosa. De ahí sale el proyecto juvenil Jóvenes de la Multirred Alimentaria de Bosa, que luego, debido a su nivel de identidad también que alcanzaron con el tema alimentario, se llamaba Colectivo Juvenil Sopa y Seco. Y luego pasamos en la misma línea alimentaria a F3C en la localidad de Rafael Uribe Uribe, que se llama Alianza y Fuerza de 3 Comedores Comunitarios. Por la experiencia con AF3C, pues nos ganamos estuvimos participando y estuvimos en el segundo puesto del galardón de paz y convivencia frente a una experiencia de consumo de sustancias psicoactivas, ya haciendo experiencias de tema de consumo responsable, ¿sí? Y luego, ahora último, estamos en la Casa de la Cultura Popular Los Libertadores, que Eduard nos puede contar un poco sobre la Casa de la Cultura, que es el proyecto.
La propuesta de la Casa Cultural para la promoción de la convivencia pacífica, esto que tiene títulos tan largos, ¿no? Y que al final en el territorio y con la gente que acude allá, pues es la Casa de la Cultura. Es una apuesta que nace desde una demanda y un sentir y un sueño de la comunidad. Son las organizaciones, sobre todo en un principio juveniles, que de alguna forma hacen un llamado a que es necesario tener un espacio en el que se encuentren, y al final no solo para hacer una expresión del arte y la cultura que tienen, sino también y sobre todo para encontrar espacios de construcción de un pensamiento crítico. Y allá es donde también convocan a la EPAO para que, pues bueno, oigan, hagan una propuesta para que esto salga adelante. Y de esa manera, pues se consigue el poder operar. O sea, al final también la EPAO hacemos de operadores, más allá de que, por supuesto, y eso es esencial, nos consideramos pues una organización, pues en este caso estar operando un espacio que es la Casa Cultural. Y en ese espacio, la idea de esa construcción política nueva, o esas propuestas políticas que no son tan nuevas, pero que son nuevas en esos territorios, se basa en que las propuestas tienen que ser totalmente horizontales, tienen que estar consensuadas y de alguna forma discutidas y manejadas con y para la comunidad, que son al final con quien uno va a trabajar. Por eso digo que nos alejamos de esa idea del operador que es, no, pues venimos y decimos esto es lo que se tiene que hacer, sino que al final tenemos esos espacios de encuentro, esa mesa de coordinación con las organizaciones para al final aterrizar las propuestas en el territorio, que es lo que el territorio necesita. Y aunque al principio empieza con una propuesta juvenil, la cosa va creciendo. Y entonces al final es un espacio en el que se encuentran niños y niñas en temas de participación protagónica infantil. Se encuentran, por supuesto, muchos jóvenes, pero también adulto mayor y toda la comunidad en general, que es la que acude allá para hacer propuestas de construcción y transformación del territorio.
Hay líneas generales, son más o menos 13 años de trabajo en donde estas propuestas que está haciendo la EPAO vienen desarrollándose, como te decía, de menos a más. Por ejemplo, en eso, en construcciones, digamos, horizontales de trabajo, conjunto de colectividad, en construcción colectiva del conocimiento, en empoderamiento y participación política en todos los aspectos, para niños, para jóvenes, para adultos.
Y bueno, partiendo de estos proyectos, ustedes, ¿qué conclusiones podrían sacar de ellos? O sea, ¿qué se necesita? ¿O esto sí está teniendo resultado? ¿Cómo se han sentido ustedes con trabajando con estos adolescentes o adultos que hagan parte de los distintos proyectos que han tenido?
Es una pregunta muy interesante y muy bonita, pues, porque nos acerca, digamos, a, en medio de tanta incertidumbre, cuáles pueden ser conclusiones frente a tema de lo educativo, por ejemplo, en lo formativo, que por poco que sean, son eso, son conclusiones o son certezas. Una de ellas es que fundamentalmente se educa es a través del afecto, no tanto el conocimiento, sino el afecto. Que cuando los y las jóvenes, cuando los y los niños, cuando los y los adultos mayores tienen una oportunidad, hay una posibilidad de expresión de las fuerzas que acompañan cada uno de esos estados vitales. Es decir, los niños expresan con su capacidad, con su creatividad. Los jóvenes expresan con su fortaleza, con su rebeldía. Los adultos mayores con su sabiduría. Abrir las compuertas, el diálogo, digamos, crítico de saberes, el no sentir que es que llegamos con la propuesta y, pues, mejor dicho, la sabemos, no. Sino cómo construimos colectivamente el conocimiento, da y permite abrir esos espacios, permite dar lo mejor de cada uno y de su estado vital. Y una propuesta que se arma a partir de la sabiduría, digamos, de los abuelos, de esa fuerza y esa rebeldía juvenil y de esa creatividad y ese amor y ese afecto de los niños, es una propuesta que definitivamente tiene mucha proyección donde se coloque, en el territorio que sea.
Lo otro es, digamos, sabemos ya que ustedes tienen una postura frente, pues, muy clara frente a un pensador latinoamericano que lo conocemos todos, llamado Paulo Freire, que trabaja mucho la pedagogía, y yo sé que ya lo hemos tocado en el transcurso del programa, pero quisiera que me contestaran concretamente lo que él habla, lo de la emancipación del conocimiento, concretamente y colectivamente, ¿qué frutos trae eso? Concretamente, sí, ya.
Paulo Freire durante mucho tiempo habló de la necesidad de la hominización, es decir, el ser humano no ha llegado a su realización como tal. Hemos sabido lo peor de nosotros, y la sociedad en gran parte es una muestra de ello. Pero ¿qué es lo que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras que sea tal vez lo mejor de nosotros? ¿Dónde está esa solidaridad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el afecto? ¿Dónde está la esperanza? ¿Sí? Alrededor de eso. El proceso Paulo Freire, o el método, vamos a ponerle ese nombre, tendríamos que hablar un programa completo sobre Paulo Freire, pero digamos, uh-huh, concretamente el tema Paulo Freire implica el proceso de concientización que te permite liberarte a través de tomar conciencia de aquellas cosas que te encadenan. Eso lo condensa fundamentalmente en su libro cumbre, que es la Pedagogía del Oprimido, en el cual efectivamente habla de todo un proceso de liberación. Ese proceso de liberación es, primero, es colectivo. Nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Hombres y mujeres nos liberamos en comunidad. Pero también su tema central es tratar de resolver un problema que ha sido histórico, y es el tema del binomio opresor-oprimido. Es decir, esta sociedad está llena de oprimidos más bien y de pocos opresores. Entonces hay muchos opresores. Entonces, ¿cómo el oprimido logra liberarse de su opresor? Pero no precisamente para volver a ser opresor, sino para dejar de ser oprimido. Y al dejar de ser oprimido también libera al opresor, porque sabe perfectamente lo que significa ser oprimido. No sé, suena raro, pero también es una tautología interesante. Me parece con una lógica bien bella.
Pero además que... Ah, bueno, dale.
No, yo quería comentar pues dos cosas. Preguntabas también sobre, de alguna manera, las dificultades. Por supuesto, todos estos sueños son un proceso difícil y complicado. Pero es que si fueran fáciles, seguramente no estaríamos en eso. Precisamente, uno tiene que asumir retos grandes porque son los que valen la pena. Entonces, por supuesto, la construcción colectiva es siempre un proceso difícil. Uno no tiene solo que estar pensando que el otro tiene que transformar sino que tiene que empezar por transformarse a uno mismo. Y entonces, en esa idea también muy de la educación popular, del desaprender, de la deconstrucción, es en la que estamos, todos y todas, de alguna manera, en esa apuesta de que tengo que ir dejando de un lado lo que asumo como que es lo que sé, y empezar a construir con lo que sabe la otra y el otro también. Y eso es lo que hace que al final, a pesar del difícil camino, uno sabe que va a llegar a buen puerto, porque está construyendo con el saber del otro y de la otra. Y por otro lado, en esto que decías, a mí siempre me gusta mucho una frase de Eduardo Galeano, que dice estamos mal hechos, pero no estamos terminados. Uh-huh. Y eso es una cosa que tiene mucho que ver con eso que apuntaba Quique, de ese pensamiento de hominizar, ¿no? O sea, evidentemente es cierto, estamos mal hechos, eso hay que asumirlo, los seres humanos estamos mal hechos, pero por suerte no estamos terminados, sigamos en esa construcción. Y esa es la propuesta que nosotros también llevamos continuamente en todo el trabajo diario, en cualquier espacio en el que nos encontramos.
Es que esa relación con lo educativo clásica, donde había un saber determinado y digamos que el proceso educativo se basaba sobre todo en las certezas, pues empieza a caerse de alguna manera en esta perspectiva, en esta línea de trabajo, porque aquí pues entendemos también, y por eso también Paulo Freire es uno de los gestores de lo que nosotros llamamos los procesos de comunicación educación, uh-huh. porque justamente es un continuo aprendizaje entre unos y otros a partir de la experiencia misma y a partir además de unos saberes, una construcción previa que trae a las personas. O sea, las personas no llegan vírgenes, les digo yo a los estudiantes, a un salón de clases, sino que o no se enfrentan a un programa de televisión vírgenes, sino que ya traen toda una historia que hace posible además que empiece a ver con otros ojos esa pieza comunicativa o en el caso nuestro un proceso educativo. Entonces, ¿con qué vamos?
Alejo, vamos con el ojo a la movida. Bueno. Nos vamos ya mismo con el ojo a la movida y ya volvemos.
Oye, ojo.
¿Ojo con qué?
Ojo a la movida.
¡Ojo a la movida! ¡Ojo a la movida!
Te queríamos comentar que para el 8 de julio tenemos un foro internacional donde vamos a trabajar perspectivas y retos para la construcción de la memoria histórica y la verdad desde las mujeres de Colombia. A este foro internacional convocan la Casa de la Mujer, la Ruta Pacífica de las Mujeres, con el apoyo de la Embajada de Noruega y el Instituto Francés de la Universidad Javeriana. En este foro vamos a contar con dos paneles, uno sobre memoria histórica de las mujeres en la construcción de la paz, en la cual participará Pura Sánchez, es una mujer académica española que ha trabajado mucho el tema de memoria en el proceso del franquismo en España. Su tema será reflexiones, aprendizajes y retos sobre la construcción de la memoria histórica en sociedades en posconflicto. Una segunda intervención en este primer panel será de Marta Nubia Bello, que es la directora nacional del Museo de la Memoria Histórica, el que fue creado a partir de la ley 1448. Y ella va a trabajar el papel del Museo Nacional de Memoria Histórica en la construcción de paz y las garantías de no repetición en Colombia. El Amparo Sánchez Gómez, de la Casa de la Mujer, hará su intervención sobre una mirada feminista de la reconstrucción de la memoria histórica. El panel 2 será Verdad para la Vida y la Reconciliación, en el cual participarán Carmen Magallón, que es una mujer española también, que ha trabajado mucho la historiografía de las mujeres, la historia del pacifismo de las mujeres. Y su tema será Las Mujeres, la Paz y las Comisiones de la Verdad. Y buen día sobre el tema de la verdad en clave para la reconciliación, y Marina Gallego hasta una comisión de la verdad incluyente para las mujeres. Este será el julio 8, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en el auditorio Luis Carlos Galán, en el primer piso del edificio Gabriel Giraldo de la Universidad Pontificia Javeriana.
¿Cuál es el objetivo de este foro internacional histórico y de la verdad de la mujer colombiana?
Pues mira, este foro se inscribe en el proceso en que venimos algunas organizaciones de mujeres de profundizar sobre el tema de memoria histórica y verdad, entre ellas, poder encontrar propuestas, respuestas e interrogantes a cómo es que vamos a trabajar en los procesos en el cual está embuida Colombia, la memoria y la verdad para las mujeres.
¿Y qué otras organizaciones se articulan para trabajar esta propuesta del Foro Internacional?
No, esta propuesta, a este foro lo convocamos la Casa de las Mujeres y la Ruta Pacífica, pero pues hay participación de organizaciones de mujeres desde lo regional que vienen haciendo esfuerzos en construcción de memoria histórica desde las mujeres y en la verdad también.
¿Es el primer foro que se realiza?
¿El primer foro internacional con estas características? Sí, sí.
Pues eso era todo, muchísimas gracias.
Gracias a ti por concedernos este espacio, por invitar a todos los y las oyentes a participar en este foro. La entrada es libre, creo que es una oportunidad para poder recrear nuestras propias visiones o enfoques sobre el tema de la memoria histórica de las mujeres.
Pieza radiofónica realizada por nuestra productora general Sofía Bermúdez. Agradecemos además una importante invitación al Foro Internacional Memoria Histórica y Verdad de las Mujeres en Colombia. La historia de Colombia contada desde la versión de las mujeres. Pocas veces ha sido tenida en cuenta la mujer en los procesos de construcción de memoria. Creo que es un buen momento para empezar a hacer esta reflexión. ¿Qué piensan ustedes, muchachos?
Sí, se hace fundamental. Cada vez, digamos, nosotros de hecho trabajamos la línea de perspectiva de género. Estamos trabajando mesa con mujeres y también trabajamos masculinidades libertarias o masculinidades en proceso de liberación. En los sectores en los que trabajamos por lo general, pues ya sabemos, una de las características fundamentales es un patriarcado ramplón, ¿sí? En el cual, digamos, las mujeres muchas veces son tratadas como objetos. Son tratadas como objetos, digamos, sexuales, como objetos económicos, como objetos de oficio, como objetos de ser madre incluso también. Es una cosificación. Y se hace fundamental, digamos, la posibilidad de estar trabajando también la perspectiva diferencial de género, en el que se entienda, digamos, que hombres y mujeres debemos avanzar, digamos, en una construcción conjunta de una sociedad diferente. Y para eso, parte del reconocimiento. Creo que eventos como este son fundamentales para cada vez más ir tomando conciencia, que es en últimas el precepto de la educación popular.
Ahí está la invitación, entonces hay que ir, hay que ir.
Bueno, sí, vamos a estar súper pendientes. Pero no se nos olvidan nuestros queridísimos oyentes. Y vamos a ver cómo va el movimiento en redes. Para ello tenemos a nuestro amigo Camilus. ¿Cómo estás, Camilo? Y cuéntanos qué está pasando en redes.
Bien, bien, bien. Pues tenemos sintonía de parte de varios de nuestros compañeros y amigos. Tenemos de parte de Loma Sur a Johan Prada Guevara. Un saludo para ti que nos estás escuchando en este momento. Les pedimos a todos nuestros oyentes que nos reporten su sintonía. Aquí estaremos saludándolos y cualquier pregunta, sugerencia, los esperamos por redes. También saludamos a Endis Paola Guzmán, que nos está escuchando. A Giovanni Gilberto Leal, que nos está escuchando desde Argentina. Compañero, un abrazo para ti y bueno, estamos aquí pendientes en las redes sacando aportes de estos compañeros de la EPAO y seguimos con este programa.
Claro que sí, Camilo, seguimos con este programa y vamos a seguir con las preguntas. Es que no nos cansamos de preguntar acá.
No, pues, bueno, dale, pues es que a mí me parece muy importante una cuestión que ustedes han puesto todo el tiempo en el debate y es eso del pensamiento crítico, o sea, un proceso educativo tiene que pasar por el tema del pensamiento crítico. ¿Cómo están ustedes viendo esto? ¿Cómo lo analizan? ¿Cuál es como la apuesta por construir una educación diferente desde una perspectiva de pensamiento crítico? ¿O cómo se construye pensamiento crítico desde un modelo educativo diferente?
Hay que partir por... Yo podría, por ejemplo, hacer una pregunta a través de este medio. ¿Qué es la realidad? ¿Qué entendemos por la realidad? ¿La realidad es una cuestión dada o la realidad más bien es una construcción alrededor de eso? Es decir, si mi realidad es de hambre, si mi realidad es de abandono, si mi realidad es de marginalidad o de marginación, ¿es que esa es la realidad que me toca vivir? ¿O yo puedo tratar de estudiar, mirar, reflexionar y conocer a fondo cuáles son las causas por las cuales hay marginalidad, hambre, abandono, miseria, machismo, por ejemplo, como lo que hablábamos ahorita. El pensamiento crítico lo que hace es precisamente tratar de reflexionar sobre las causas estructurantes de esos procesos que hacen la marginalidad alrededor de eso, y debe ser presente en cualquier proceso educativo. Es decir, la crítica debería ser más bien una forma cotidiana del conocimiento. Nosotros, por ejemplo, cuando nos sentamos a ver un noticiero, cuando nos sentamos a ver lo que están pasando, por ejemplo, si pongamos el caso de Noticiero por Noticias, nosotros tenemos una perspectiva crítica, lo que nos dan las novelas, lo que nos dan los noticieros, simplemente lo aceptamos porque es, porque alguien lo puso ahí, o nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué se está dando esto? ¿A razón de qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son sus variables económicas? ¿Cuáles son sus variables? Bueno, hay una cantidad, políticas, hay una cantidad de variables que hacen esa construcción de la realidad. Si nuestra construcción, si la realidad es adversa, nosotros debemos transformarla y construir otra realidad. Pero eso solo se hace a través de conocer esas causas, pensamiento crítico y la unidad de fuerzas, acción colectiva para la transformación de eso.
Y complementando un poco la pregunta de Alejo, ¿qué influencia e importancia tienen los proyectos de vida que ustedes fomentan y practican dentro de cada uno de los miembros de que conforman y bueno, que están dentro de la PAU?
Pues entiendo que la pregunta que haces es eso, ¿no? Los proyectos de vida de nosotros y de nosotras, los que uh-huh. hacemos parte de la EPAU. Pues bueno, claro, para eso, como bien dice el término proyecto de vida, ahí tendría que responder cada uno de los miembros. Yo sí que siento que hay unas generalidades que nos encuentran a todos y a todas en esa propuesta. Y algunas de esas generalidades tienen que ver con la construcción de ese nuevo mundo o de esos nuevos mundos posibles. Se hacen con el otro y con la otra. No es una propuesta que solo me va a beneficiar a mí, y el beneficio de uno no se puede alejar de que para esa construcción es un beneficio de todos y de todas. Esos nuevos mundos posibles se hacen junto con el compañero, con el otro compañero, con la compañera, con la otra compañera, para poder ir avanzando en esos sueños. Entonces, como esos sueños vitales al final encuentran réplicas y alianzas en los sueños y en las propuestas vitales del que está a tu lado y del que está al frente y del que está atrás. No entendiéndolo adelante y atrás como una cuestión de jerarquía, sino que sencillamente como una cuestión de ese caminar colectivo. Entonces, en eso estamos. Eso tiene que ver con nuestras propuestas generales. Al menos ese sería mi sueño vital o mi propuesta de vida. Vale. Pues no sé cuál sería la de Quique, claro.
Pues, cuéntales.
Bien, sí, de acuerdo. Yo creo que estamos en una sociedad que vista de casi que ligeramente, uno se da cuenta que definitivamente está llena de injusticia, de dolor, de hay una cantidad de cosas que definitivamente son injustas. El estado de las cosas está basado sobre la injusticia y no sobre la bondad, más sobre el egoísmo que sobre la generosidad, más sobre el desafecto, el desamor, incluso el odio, que sobre el afecto y el amor. Tratar de apostar a una construcción, yo no sé eso hasta qué punto suene tan romántico y tan idealista, pero básicamente es el motor que nos impulsa. Eso para muchos puede decir, bueno, no sé, es tonto. Para otros, o por lo menos para mí, ya que Eduard preguntaba sobre la particularidad y ustedes me permiten, es lo que mueve mi vida. Es aportar hacia una construcción de una sociedad mucho más justa, que se base sobre esos preceptos. Eso no quiere decir que seamos ángeles y no tengamos defectos y no la embarremos, no. Pero es que hemos sacado tanto, como decía hace un momento, de nuestra peor parte, que es hora de que empecemos a tratar de sacar aquellas cosas que nos encuentran, que nos acercan, que nos permiten, como decía Eduard, caminar juntos. A mí me mueve eso, esos ideales.
Bueno, y hablando un poco de este tema, a ver, sabemos que, digamos, ustedes piensan la sociedad como una forma colectiva de ir surgiendo todos y transformando la realidad juntos. Sabemos que hay mucha gente, y eso lo hemos visto históricamente, muchos aspectos, grupos, personas, como sea, pero lo hemos visto, y es que una persona por pasar por encima del otro no le importa nada, ¿cierto? No le importa. dice, no, sí, pero yo soy un luchador, yo soy un, mejor dicho. Entonces, una pregunta, digamos, sería, a la perspectiva de ustedes y al punto de vista de ustedes, ¿cómo separar a ese tipo de personas o cómo hacerlas vincular a esos procesos? ¿Cómo hay, o sea, vuelvo y repito, no sé si me vuelvo cansón, pero tengo que decirlo, y es que hay muchas personas que uno ve, listo, estoy bien, me va bien en mi vida, pero ¿y qué pasa con el otro? Ese es el problema que hemos tenido históricamente los seres humanos. ¿Qué pasa con el que está a mi lado? ¿Qué pasa con el que viene atrás? ¿Qué pasa con el que va adelante? Entonces, según el punto de vista de ustedes, ¿cómo...? O sea, ¿cómo evitar estos errores humanísticos? ¿Sí?
Ahí cobra mucha vigencia el pensamiento de uno de los filósofos más grandes de la historia de Colombia, que se llama Estanislao Zuleta. El asunto es, no que no tengamos conflictos, sino qué tipo de conflictos tenemos. Efectivamente, lo que tú dices es un punto central. O sea, hay gente que de todas maneras sigue siendo individualista, pasa por encima del otro, primero yo, segundo yo, la exacerbación del individualismo. Eso nos pone en conflictos supremamente elementales. Por ejemplo, yo me subo al bus y me importa un resto los demás. Lo importante es que yo entre primero. Yo tengo este puesto, pues yo entro primero y eso es lo que verdaderamente importa. Cuando empezamos a reflexionar sobre eso, nos vamos dando cuenta que tenemos que pasar de generar conflictos elementales a conflictos superiores. Te pongo un ejemplo que, por ejemplo, hace parte de nuestros procesos de formación. Es muy distinto que una pareja que tenga el conflicto de que lo que pasa es que, no sé, llega a la casa el marido y encuentra a la mujer y no ha hecho la comida y la encienda a golpes. Eso es un conflicto, pero es un conflicto muy elemental. Hay otro tipo de conflicto, y es que esa misma pareja, por ejemplo, mire a ver cómo va a hacer, sin tener muchos recursos, sin tener recursos, cómo hacer para que su hija entre o su hijo entre a la educación superior. ¿Ves? Los dos son conflictos. Pero hay un conflicto elemental y hay un conflicto superior. La manera de pasar del conflicto elemental al conflicto superior es a través de la formación, y desde la educación popular es precisamente el diálogo de saberes.
Yo creo que también es importante, una de las líneas, y lo apuntabas, Kike, hace un rato, por eso también es bueno aterrizarla aquí en esta pregunta que haces, que es, uno tiene que estudiar las causas de lo que sucede. No solo quedarse en el análisis simple de, bueno, yo soy pobre y punto. Bueno, uno tiene que hablar de las causas. Cuando uno puede analizar las causas, es muy difícil cuando realmente haces un análisis profundo, concienzudo de las causas de, en general, las desigualdades sociales, es imposible hacer unos análisis que nazcan solo o que vayan solo en la línea individual. Solo se pueden hacer construcciones colectivas y solo se pueden hacer propuestas colectivas. Ahí está el siguiente problema. Decía un cura, creo, ahora no recuerdo quién, pero decía que cuando hablaba de los pobres lo llamaban santos, pero que cuando hablaba de las causas de la pobreza lo llamaban comunista. Ahí está el otro
Romero.
Ahí estaba el otro problema, ¿no? O sea, ahí está el otro problema. Claro, o sea, cuando uno se pone a hablar de las causas de la marginalidad, entonces, evidentemente las construcciones son colectivas, por eso lo llamaban comunista, se podría llamar de otras muchas maneras, ¿no? Anarquista y tal, pero cuando uno habla de las causas de la marginalidad, al final llega a las construcciones colectivas, es imposible hacerlo desde el individuo.
Bueno, Eduardo, y a todas estas, y para cerrar, ¿qué relación tiene la comunicación con la educación?
Pues para nosotros, desde nuestra propuesta, la comunicación y la educación están íntimamente ligadas. Pero como estamos en una educación, como hemos dicho en todo este rato que venimos hablando, en una propuesta educativa alternativa, la comunicación también tiene que ser alternativa. Nuestra propuesta de educación alternativa solo se entiende como si se une, o si tiene uno de sus patas muy, muy firmes en la comunicación alternativa. Es decir, en unas propuestas de voces de los que tradicionalmente han sido los sin voz. Y eso es esencial en la comunicación alternativa, entendemos nosotros. O sea, cuando hablan los que siempre han estado silenciados o silenciadas, callados y calladas, y cuando son ellos los que se expresan de sus diferentes maneras, ya sea el arte urbano, ya sea los espacios radiales en donde uno o una puede venir a expresar libremente lo que es sus sentires, sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas. Esos modelos son los que van formando al individuo. Y entonces, en esa construcción de esa formación del otro y de la otra, es el modelo educativo. Para mí, y esa es una propuesta, una lectura mía, la educación es una especie, o la comunicación es, por supuesto, una especie de educación. cuando uno comunica al otro y a la otra, o comunica con el otro y la otra, está educando también.
¿Qué quiere reflexionar también sobre el tema de la comunicación? Ya que pues hemos hablado, por ejemplo, de Loma Sur, que es un proceso cercano a la EPAO, que conocemos y que es, también son cercanos acá al observatorio. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo en la práctica lo han evidenciado ustedes?
Hace un momento, fuera de micrófonos, hablábamos con Alejandro al respecto también. Paulo Freire decía que hay una naturaleza política en la educación. Yo me atrevería a decir sin ningún problema, y yo sé que Paulo Freire estaría feliz cuando uno dice, bien que se reafirme, la educación tiene una naturaleza comunicativa, sencillo, o la comunicación tiene una naturaleza educativa. Se puede decir, y se puede invertir, y funciona el binomio. La naturaleza, la educación es una naturaleza comunicativa, y la comunicación es una naturaleza educativa. El medio, es decir, cómo me comunico con el otro, es a través de eso, es a través de la comunicación que nos formamos. La comunicación es algo fundamental en la existencia humana. Ahora, tú puedes tener una charla tranquila, te puedes ir a tomar un café y hablar de cómo te fue ayer, de cómo tal vaina y tal otra, sí, estuvo bien, ay, me encontré con mi amigo, tal vaina, ni más faltaba. Es muy, muy importante eso. Pero hay una comunicación que tiene una intencionalidad. Esa comunicación con la intencionalidad es lo que lo conocemos como acto pedagógico. ¿Cuál es la intencionalidad que tenemos al comunicar? ¿Qué es lo que comunicamos? ¿Qué comunica, por ejemplo, un programa como estos en relación con un programa, por ejemplo, AAA de 1 a 2 de la tarde los sábados en Caracol? Que ya más o menos más de uno sabrá, ¡ah, tal programa! Bueno, ¿qué es lo que comunica? O en RCN, ¿qué es lo que comunica? ¿Y qué comunica un programa como estos? De acuerdo con Eduard, ha de ser alternativa. Es popular alrededor de eso. Una naturaleza educativa en el tema de la comunicación.
Bueno, agradecemos a los compañeros de la EPAO, Escuela Popular de Artes y Oficios, Eduard y Quique, Luis Enrique Buitrago, participar en este espacio de las voces en movimiento, a nuestros compañeros que estuvieron hoy acá, a Camilus desde las redes sociales, a Sofía Bermúdez como productora general, a Mateo Reaños y Gabriel Tautiva en la producción, la conducción de este programa. Queremos cerrar este programa con una canción que es una complacencia para Quique. Quiero que Quique presente la canción para cerrar el programa.
La muralla, para hacer esa muralla tráiganme todos sus manos. De Iyapu, ¿es sí?
Yapu.
¿De quién? ¿Sí? Sí. Esa versión es Quilapayún, gracias. Bueno, ahí está.
Bueno.
Una bellísima letra para esta tarde.
Y por supuesto, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Importante este espacio.
Gracias.
Esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, hasta la playa, allá sobre el horizonte. Abre la muralla, el sable de su
las manos. Una muralla que vaya
la muralla.